Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy con un programa muy particular por las ramificaciones, diría, de los temas que vamos a ir abordando. Cuando yo lo fui a entrevistar a Juan el Chango Sosa, uno de los trabajadores de Astarza sobreviviente, pensaba tener el relato específicamente de qué sucedió en Astarza y después cómo la dictadura asesinó a gran parte de los trabajadores. La historia es esta. Pero es tan interesante los logros que hicieron, las demandas que tenían los trabajadores y cómo fueron mejorando la situación laboral también en beneficio de la empresa, que me pareció, por primera vez, voy a desdoblar la entrevista en más de un programa. Así que hoy vamos a ir con la primer parte de esta entrevista. Juan el Chango Sosa, trabajador sobreviviente del astillero Astarza. Vamos entonces ya con la primer parte de esta entrevista. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Chango.
Hola, buenas noches, Conrado.
Bueno, empecemos. Contame cómo era Astarza, qué hacían en Astarza, en los astilleros, en los 70.
Bueno, cuando entrábamos los jóvenes, los primeros que fuimos entrando justamente en los años 70, primero pasábamos por una escuelita de capacitación que tenían ahí dentro, nos enseñaban un poco a leer algunos planos de la fabricación del barco, nos enseñaban a soldar, a cortar las chapas, y eso duraba un mes, esa capacitación, y teníamos que cumplir de alguna manera como el protocolo del mismo trabajador. O sea, arrancábamos a las 6 de la mañana y le pegábamos como hasta las 3 de la tarde, parábamos al mediodía a comer algo, algún sándwich. Y bueno, así fueron entrando, fuimos, yo también, una camada de jóvenes, ¿no? En la patronal, los Brown, Brown Menéndez, Brown Cantilo, Brown Bidú, o sea, la familia Brown, hacían esa forma también de trabajo, de ir relevando gente, o sea, a gente mayores, ya quitárselos de encima y poner gente nueva, joven, pagándole menos también, por supuesto. Y eso también les significaba a ellos tener una movilidad, cosa de que si tenían que despedir a alguien porque veían de pronto alguna forma de organización sindical contraria, digamos, a la burocracia, poder despedir y siempre tener gente a mano, ¿no? Gente nueva flotando, ¿no?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Entonces, bueno, así fuimos entrando en los años 70, yo entré en el 71, y entonces, era los viejos laburantes que estaban allí, y había como camarillas, como en todas partes, ¿no? Y entonces a los jóvenes no nos daban bola, nos veían como apestados, decían que éramos flojos para ese trabajo, un trabajo muy pesado, muy duro, que no nos daban las bolas, decían, para, para hacer ese tipo de trabajo. Y entonces no nos daban bolilla, nos raleaban, no teníamos un lugar donde comernos un churrasco, la parrilla era distinta, te afanaban por ahí el churrasco que llevabas. Bueno, la cosa era difícil.
Un maltrato.
Sí, total.
Total.
Había que pasar, digamos, por todo ese maltrato hasta que te iban conociendo y demás, ¿no? Entonces, el trabajo durísimo, ciertamente, había muchos accidentes, algunos menores, pero también había muertes, ¿no? Cada barco que se construía se llevaba la vida de uno o dos o más compañeros, ¿no? Y después el trabajo cotidiano era tremendo porque todo de hierro, ¿no? Barcos inmensos, graneleros, petroleros y demás, que al principio, antes de que llegara la soldadura, digamos, soldadura autógena, se hacía todo
con remaches.
Con remaches, justamente. Entonces, era un ruido espantoso. La gran mayoría de los trabajadores, yo no llegué a conocerlo porque ya en el 70, 71, ya estaba la soldadura y demás. Pero la gran mayoría de los trabajadores, ya mayores, viejos también, la mayoría estaban casi sordos, o sordos algunos, ¿no? Y también con diferentes pequeños accidentes, alguno tuerto porque le había saltado una chispa de soldadura. Entonces el trabajo era muy difícil. Y ciertamente yo me dediqué a conformar una agrupación sindical diferente a la burocracia, y hice el eje fundamentalmente en las condiciones de trabajo.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Porque si bien, uno iba a trabajar para ganar un sueldo, las condiciones de trabajo eran como un universo, ¿no? Diferente, porque había dentro de la fabricación diferentes tareas, ¿no? Carpinteros, soldadores, diferentes trabajos, cobreros y demás. Entonces, las condiciones de trabajo eran terribles, ¿no? Eran fatales. Estábamos trabajando como dentro de una campana, o sea, uno pegaba un martillazo y se escuchaba en todo el barco, y además en aquel momento nos poníamos unos tapones auditivos, pero no servían para nada. Así es que yo me dediqué a conformar una agrupación sindical de una manera no así abierta, sino clandestina, para no ser despedido, ¿no? Y de a poquito fui llevando compañeros a casa o juntándonos en algún boliche a tomar un vino. Iba mirando y charlando con los compañeros a ver qué decía qué decía el otro. Y tirando flechas, digamos, ¿no? Hasta que iba viendo si alguno de ellos respondía, bueno, sí, aquí habría que hacer algo, qué sé yo, no podemos trabajar de esta manera, papá, papá. Pa. Bueno, así se fue armando una agrupación, el núcleo, digamos, de una agrupación, y viendo cómo poder dar respuesta, ¿no es cierto?, a todo ese trabajo tremendo que había, y a la burocracia sindical que no nos representaba, que no nos ayudaba, ¿no?
Claro, la burocracia sindical, digamos, jugaba con la patronal.
Sí, totalmente, al punto que además, si la burocracia y los delegados, y los capataces, ingenieros navales y demás, si ellos veían algún movimiento extraño de que se juntaban, nos juntábamos algunos compañeros, enseguida le pasaban el chimento a la patronal y te despedían. Entonces había que cuidarse y, ya te digo, conformar desde afuera, ¿no? Una agrupación, un núcleo de trabajo y buscar ir más o menos acertando, pegándole a qué es lo que sentía el trabajador naval, ¿no? Como cosa, además, digamos, de un salario, ¿no? Un salario digno, también dignas formas de trabajo.
Las condiciones de trabajo,
sí,
claro.
Sí.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Cómo se llamaba la organización esta agrupación?
Y nosotros empezamos llamándola 12 de septiembre, porque es el Día del Trabajador Naval, ¿no? El 12 de septiembre. Y entonces, bueno, con ello empezamos a alargar cada tanto por ahí algún volante dentro del astillero. Y hasta que en un momento el grupo político al cual yo pertenecía, que nos conocían por el nombre de los obreros, no porque nos hubiéramos puesto ese nombre, sino porque sacábamos un periódico que se llamaba Los Obreros, justamente, y a partir de eso hicimos un estudio sobre la familia Brown, los Brown Menéndez, o sea, en este cruzamiento familiar entre ellos, sus orígenes, cómo hicieron sus fortunas en diferentes ramos, y además de ello metimos también dentro de ese boletín a la burocracia sindical. Denunciábamos a los delegados, a la dirección del sindicato, es decir, las prebendas, las traiciones que hacían los trabajadores y demás. Y entonces ese boletín que insertamos dentro del periódico lo metimos dentro del astillero. Bueno, eso creó un revoltijo tremendo, y de alguna manera también la puso a la patronal en vivo, ¿no? A ver qué está pasando aquí con él. Empezó ya a desconfiar de los jóvenes que iban metiendo desde la escuelita de capacitación, ¿no?
Claro. Seguimos conversando con Juan el Chango Sosa, un trabajador de Astarza, un sobreviviente.
Historias Fragmentadas.
Y entonces empezó a despedir, bueno, ya venía despidiendo de antes, pero empezó a despedir jóvenes, pero ya nosotros como agrupación habíamos podido insertar un delegado, digamos, que dentro de la sección de trabajo donde caíamos todos los nuevos que llegábamos, que era la sección calderería, que ciertamente no se dedicaba a las calderas, sino que le había quedado el nombre de antes, de antiguo, pero éramos los que íbamos conformando los diferentes trozos que se iban armando para conformar el barco, ¿no? Ajá. Éramos los que cortábamos las chapas, las que
hacían la moldería, digamos.
Justamente, sí, vendría a ser eso. Y después las grúas, las diferentes grúas que había, montones de ellas, las iban poniendo en la anguilera, que es un gran tobogán de cemento de varios 300, 400 metros que baja hasta el río, y de ahí es donde se bota el barco, ¿no? Ahí se iba conformando en esa anguilera el barco. Entonces, bueno, pudimos poner a un compañero, al Tanito Martín Mastinu, que está desaparecido, por cierto, lo pusimos como fue el primer delegado nuestro de calderería. Y así fuimos trabajando para ir ganando a compañeros, ¿no? dentro del astillero, viendo cuál era la política de alguna manera más acertada, por decir algo, ¿no? Que eran las condiciones de trabajo.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Claro, ¿cuáles fueron? Es una pregunta en dos, porque yo creo que las dos cosas se relacionan. Una es, ¿cuáles son los logros que fueron consiguiendo? ¿Cuáles son los reclamos que ustedes lograron imponerle de alguna manera a la empresa? ¿Y cómo esto se iba acompañado por los tiempos, ¿no? Porque vos entraste en el 71 y bueno, entre el 71 y el 74 pasaron un montón de cosas a nivel
sí,
país.
Sí, ciertamente, sí. Y también adentro del astillero, ¿no? Te digo que fuimos conformando la agrupación, cada vez se iban integrando más compañeros a la agrupación y llega un momento que hay elecciones en el sindicato. A partir de haber elecciones, la agrupación, la 12 de septiembre, conforma una lista para las elecciones, la lista marrón. Y hicimos un trabajo importante, fuimos conociendo compañeros en otros astilleros de alrededor, hasta ser el astillero más grande, pero estaba, bueno, Mestrina, Forte, Pagliettini, Sánchez, Riomar, bueno, un sinfín de talleres más chicos, fuimos conociendo a compañeros, buscábamos a que fueran delegados, porque tenían inmunidad gremial y entonces las patronales no los iba a poder despedir. Fuimos buscando esos compañeros de diferentes astilleros y que fueran delegados para conformar esta lista marrón. Bueno, llegaron las elecciones, ganamos la Junta Electoral, pero ciertamente perdimos las elecciones y por falta de experiencia, la verdad. En esa junta electoral se tendría que haber puesto compañeros de la agrupación. Yo ya había sido despedido porque al llegar todo el tema de las elecciones, las campañas, ya era toda a cara descubierta, ¿no?
Claro.
Entonces ya me tenían marcado. Es el Chango Sosa, a mí me decían el Chango, el que está llevando adelante todo este tema junto con otros compañeros. Entonces, tanto la burocracia sindical dentro de los astilleros buscaban el conflicto, ¿no? Para despedir a esos compañeros que estaban conformando la campaña, ¿no?
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
Yo recuerdo que había un capataz, el capataz general, digamos, de todos los capataces, de apellido Barra. Y entonces, bueno, como te comentaba antes, hablábamos a los gritos por el tremendo ruido que había en el astillero, ¿no? Entonces yo recuerdo que una vez los llamo, a este capataz, a los gritos, ¿no? Barra, los llamo para pedirle un trabajo. Y el tipo me responde, le dije, Barra, dice, te tomé el culo para la farra, me dijo, a los gritos, ¿no? Y yo le contesté, y mi pija para guitarra. Y entonces, a los dos días, un viernes me despidieron. Me despidieron junto con otro compañero, con el Pata, con Carlitos Antelo. Entonces, bueno, ya la agrupación tenía una entidad fuerte, ¿no? Pero estábamos acá a la descubierta, ciertamente. Entonces, fueron despidiendo, buscamos a un trabajador importante, bien reconocido en el astillero, que era un carpintero de apellido Ledesma, un tipo grande, muy querido. Dijimos, a este no la van a despedir. Bueno, ciertamente perdimos por falta de experiencia, perdimos por pocos votos, y los viejos, trabajadores viejos, nos decían que seguramente se había vendido, habían comprado por ahí a la Junta Electoral, ¿no? De parte nuestra, ¿no? La habían comprado la patronal y la burocracia sindical. Bueno, la cosa que fue un bajón muy importante para la agrupación, pero no se fueron los compañeros, sino que al haber conocido a otros compañeros de otros astilleros, como que la agrupación empezó a tener más compañeros, o sea, más entidad.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Así fue que, bueno, llegó un momento que en el 73, justamente, en el verano del 73, febrero, se cae un compañero de una grúa de 20 metros de alto, ¿no? Fallece al instante, ¿no? Sí, sí. No pertenecía, digamos, al sindicato nuestro, porque dentro de la astillera había como diferentes sindicatos, ¿no? Estaba los metalúrgicos de la UON, que no se juntaba con nosotros, estaban aparte, fabricaban locomotoras, caterpillars, tanques de guerra, tipo franceses, pero no se juntaba con nosotros, con los navales. El sindicato nuestro es SOIN, Sindicato Obrero de Industria Naval. Después, los que manejaban los capataces y los que manejaban la grúa y demás, pertenecían a otro sindicato. Entonces, se cae este compañero, pero ya cuando se lo vela, no recuerdo si fue en el sindicato, pues yo todavía estaba despedido, estaba afuera. Cuando se lo vela, va mucha gente del gremio, no solamente de las tarzas, sino de otros astilleros. O sea que el tema de las condiciones de trabajo iba aprendiendo mucho, porque también había sido nuestra plataforma para las elecciones, que las condiciones de trabajo las manejaron los mismos trabajadores y no las comisiones o los comités de seguridad de las empresas. Eso fue en febrero del 73. Y a los tres meses, en mayo del 73, unos días antes que asumiera el gobierno, el doctor Cámpora, Héctor Cámpora, ocurre otro accidente en el doble fondo del barco por una superposición de tarea, poner dos trabajadores haciendo dos tareas diferentes. En ese momento, en el doble fondo del barco, había un soldador, un compañero, y otro, que le decíamos oxigenistas, que son los que trabajaban cortando las chapas. Porque el soplete llevaba dos mangueras de goma, una con para el fuego y otra con el oxígeno para la fuerza. Y, claro, el oxicorte, ¿no? Entonces se ve que una chispa quemó una de las de las gomas esas
de las mangueras
y se prendió fuego este compañero, ¿no? Salió de adentro hecho una tea, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el astillero no había ni ambulancia ni botiquín, nada para llevarlo, solamente matafuego. Entonces viene uno de los capataces y le tira con el matafuego, que era agua con espuma, ¿no? No había una camilla, tuvieron que llevarlo a compañeros en un tablón. Lo llevan al Instituto del Quemado. Y entonces, bueno, en ese momento para el astillero. Dijeron, acá se para el astillero, se para. Y fueron varios días de paro.
Seguimos conversando con Juan el Chango Sosa, un trabajador de Astarza, un sobreviviente.
Historias Fragmentadas.
¿No es cierto? Y entonces yo me junto con los compañeros el 24 a la noche, el 24 de mayo, en un club de allí de San Fernando, para prepararnos para ir al otro día, el 25, venir a la plaza, de Mayo, que asumía Cámpora, ¿no? Había que pintar los carteles, o sea, quedarnos toda la madrugada levantados. Entonces, esa noche, yo les propongo a los compañeros, ya lo veníamos hablando de antes, ¿no? Que había que tomar el astillero, tomar la fábrica, ¿no? Unos meses antes, o sea, un tiempo antes, cuando recién se comenzaba a conformar la agrupación, yo tenía relación directa con trabajadores de la FIA de Córdoba, el gremio Citrax, Citram. Los traje a varios de ellos para que tuvieran una reunión con la agrupación y nos comentaran cómo ellos habían tomado la FIA en su momento. Y entonces, y bueno, y que nos comentaran cómo era su política clasista, no eran peronistas, clasista dentro de Córdoba. Entonces, la idea de tomar la fábrica siempre rondaba, ¿no? Pero bueno, justamente con la muerte de estos dos compañeros, primero el de la grúa y después el compañero nuestro, calderero, que se llamaba José María Alesia, dijimos, hay que tomar el astillero. Bueno, pasaron unos días, va la burocracia sindical a tratar de levantar el paro, diciendo, mintiendo además, de que el compañero se estaba recuperando en el Instituto del Quemado. Y era mentira, porque en ese momento, a la mañana, cuando están haciendo la asamblea en el astillero, la burocracia, llega un compañero con la noticia de que había muerto, José María Alesia, nuestro compañero. Entonces ahí los compañeros los quieren cagar a palo, salen rajando, y entonces el Tanito Martín, Martinú, se pone a la cabeza del conflicto y dice, bueno, a tomar el astillero. Y se toma. Y entonces me llaman por teléfono a mí, yo estaba en mi casa, en ese momento estaba viviendo en Paseo Colón e Independencia, y me llama un compañero que le llamo Colita Fresca, y me dice, venite, Chango, que tomamos el astillero. Entonces, bueno, en el viaje fui pensando, digamos, qué pedir, ¿no? Porque, digo, ya con el astillero tomado no vamos a pedir solamente que rajen, digamos, al equipo de seguridad de la empresa. Digo, con semejante toma...
Medida de fuerza, claro.
Medida de fuerza tremenda, digo, hay que sacarle más jugo. Entonces, fui pensando... el pliego de reivindicaciones. Entonces dije, bueno, que se raje al comité de la empresa. Que la empresa reconozca a una comisión de control obrero, o sea, compuesta por los mismos trabajadores, para la seguridad, la salubridad y la higiene. Como tercer reivindicación, que reincorporar a todos los despedidos por problemas políticos y gremiales, de 2-3 años a la fecha. Como cuarto punto, que pagara todos los salarios caídos en el conflicto, ¿no? Y bueno, como quinto punto, que no tomara represalias. Que después los compañeros de otros gremios de la zona norte, que estaba plagada de fábricas, ¿no? Repetían también esos puntos, ¿no? Y entonces la tomamos el 30, se tomó el 30 de mayo, y el 2 de junio ya levantamos la toma, porque la patronal aceptó los puntos. Nosotros teníamos un abogado laboralista dentro de nuestra agrupación, y el Tanito Martín Martinú y yo íbamos a discutir al Ministerio de Trabajo con el ministro en ese momento, que era Ricardo Otero, de la UON también, de la Patria Metalúrgica, hasta que aceptaron. Aceptó la patronal, bueno, después de
tres... Los famosos 5 puntos.
Justamente, los famosos 5 puntos.
De este modo cerramos esta primera parte de la entrevista con Juan el Chango Sosa, donde menciona los 5 puntos de la demanda de los trabajadores a los patrones. Estos 5 puntos serán clave, esto se irá ampliando en nuestra próxima emisión, que uno también ahí puede percibir el nivel de explotación al que se veían sometidos los trabajadores, los niveles casi de esclavitud en los que trabajaban, y también veremos cuáles fueron las consecuencias de haber luchado por el bienestar de los trabajadores en ese momento. Hasta la próxima.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.